Queridas religiosas de esta comunidad toledana, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras, también para los que participáis en esta celebración y para los que la seguís a través de la cadena COPE, muy especialmente para vosotros, para los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de vuestra casa. Ofrecemos la Santa Misa de hoy por nuestra querida Paloma Gómez Borrero, quien, como ustedes saben, en la tarde del pasado viernes, en la víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, entregaba su vida al Padre. En el altar de la Eucaristía, junto con el pan y con el vino, queremos poner las oraciones y las súplicas que tantos oyentes y amigos de COPE han ofrecido. Pedimos al Señor de la Misericordia que la acoja en su seno y la haga partícipe de la vida en plenitud en la compañía de los santos. Pedimos también el consuelo y la paz para su esposo, para sus hijos, para todos sus familiares y amigos. Acabamos de escucharlo en la primera lectura. Dios no se fija en las apariencias, sino que mira al corazón. Podían esperar que Dios les diera un rey fuerte según las categorías del poder humano. Pero les dio al más pequeño, al que casi no contaba, descartado desde el comienzo por ser el último, al hijo que ni estaba en casa y cuya ausencia ni siquiera había llamado la atención. Conviene que tengamos esto en cuenta, este modo de actuar de Dios que hoy se nos manifiesta en la elección de David como rey ungido, si queremos entender el Evangelio que hemos escuchado. Hemos de mirar con el corazón si no queremos quedarnos en una escucha superficial de la palabra que ha sido proclamada. Todo el cuarto evangelio está lleno de símbolos que invitan a mirar más allá de las apariencias. También los sinópticos, pero especialmente el Evangelio de San Juan. Ya lo intuíamos el pasado domingo cuando, con la mirada de la fe, contemplábamos el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. Y nuevamente volvemos a intuirlo hoy ante la curación del ciego de nacimiento en la piscina de Siloé. El evangelista estructura el signo en tres momentos. La curación del ciego de nacimiento a partir de una pregunta que realizan a Jesús sus discípulos y que tiene su sentido en el contexto religioso del pueblo judío, al considerar el mal físico y la enfermedad como un castigo por el propio pecado. Según la gravedad del pecado, así era la intensidad de la enfermedad. En este caso, ya que se trataba de un ciego de nacimiento, el pecado podría tener su origen en los propios progenitores. En un segundo momento, el evangelista presenta la confusión de los fariseos que no pueden aceptar el signo como proveniente de Dios, por el hecho de que la curación se ha realizado en sábado, quebrantando así la ley de Moisés. Aquí se sitúa el primer interrogatorio ante el cual los fariseos se dividen, seguido de otro, esta vez a los padres del ciego, que asustados por las repercusiones que pueda ocasionarles, prefieren desentenderse del hecho, aunque atestiguan con la verdad. Es su hijo, era ciego de nacimiento y ahora ve. Finalmente, obstinados en la negación de la evidencia, los fariseos vuelven a interrogar al ciego que ha comenzado a ver y que nuevamente permanece firme en la verdad, aun sin percibir el alcance del signo que Jesús ha realizado en él. No sabe ni quién es ni dónde está, solo que se llama Jesús, y como ha declarado en el primer interrogatorio, que debe ser un profeta. De este modo, la obstinación de los judíos desemboca en una sentencia definitiva, la declaración de estar empecatado desde su nacimiento y la exclusión de la sinagoga, esto es, de la propia comunidad. Esta tercera parte da paso al desenlace que concluye con el segundo encuentro con el joven, a quien expresamente ha buscado. Con la confesión de fe y la sentencia de Jesús sobre sus adversarios y perseguidores. Hasta aquí los hechos. Pero ¿qué descubrimos con la mirada del corazón? Dios sale al encuentro del hombre postrado, del considerado pecador por aquellos que se atribuyen el poder de representar la voluntad de Dios. Sale al encuentro de aquel que permanece en el mundo de las tinieblas, en la oscuridad de la noche. A diferencia del ciego sanado en una ocasión anterior, en la piscina de Betesda, este es un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz. Este hecho tiene un significado singular hasta tal punto que, según la mentalidad farisea, está empecatado desde los orígenes. Lejos de los prejuicios humanos y religiosos, Dios sale a su encuentro y lo hace en Jesús de Nazaret. Percibimos la contraposición entre el hombre sumergido en la oscuridad y aquel que viene hasta él para sanarle y entregarle el don de la luz. Jesús ve en la ceguera de este hombre una ocasión para que se manifieste la acción salvadora de Dios. El ciego de nacimiento es en realidad un muerto en vida, que nunca ha conocido la luz. Pero ahora es el tiempo de la luz. Es el momento único, el tiempo de Dios, en que la luz se va a manifestar. Al que nunca ha visto, al desechado por los que se consideran con la exclusividad de la luz en el cumplimiento vacío de la ley de Moisés, ahora Jesús va a ofrecerle la posibilidad de ver, es decir, de incorporarse definitivamente a la vida. La tierra y la saliva son los signos mediante los cuales lo hará posible: el barro del hombre y la saliva de Jesús. En la tradición simbólica de ambos elementos en el Antiguo Testamento, intuimos el sentido al que quiere apuntar el evangelista. Tierra y saliva son carne y espíritu. La carne del hombre es el lugar de Dios que con la fuerza del espíritu hace presente la nueva creación. El barro modelado con el espíritu es el proyecto de Dios realizado, cuyo modelo es Jesús mismo, su propia humanidad llena de gloria y el amor de Dios. Y ahora Jesús, al untar los ojos al ciego, le invita a ser hijo de Dios por el don del Espíritu. Pero la invitación de Jesús espera una respuesta para que el signo sea eficaz. El ciego tendrá que confiar en él y dirigirse a la piscina de Siloé, del enviado, explica Juan, en un hermoso paralelismo simbólico con aquel que le envía. Tendrá que acercarse a la piscina para lavarse en ella. Y se introduce un nuevo elemento que nos ayudará a descubrir el significado del signo. El agua de la piscina nos remite hoy a otra agua, el agua viva del pasado domingo en el encuentro con la samaritana, que es el agua que Jesús da. Aquella saciaba la sed y se convertía en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Esta devuelve la vista y convierte al pobre ciego, muerto en vida, en hijo de la luz, renacido por el Espíritu. Y ahora y así, ante la plena iluminación interior, el hombre responde en la fe: creo, Señor, y se postra ante él. Es evidente que para los fariseos el signo de Jesús era un auténtico desafío para su mundo y para su religión oficial. La sentencia de Jesús es clara ante ellos: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Sus prejuicios, sus intereses y su posición de dominio les impide ver la luz. ¿Para nosotros qué es? Ciertamente es también un desafío. Por nuestro bautismo, como el ciego de nacimiento, fuimos hechos hijos de Dios en el Espíritu, hijos de la luz. ¿Cómo correspondemos a este don? Caminad, nos ha dicho el apóstol, como hijos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. Y por si no ha quedado claro, nos precisa. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Así, caminemos, hermanos, en la bondad, en la justicia y en la verdad.